Rompecabezas.
Tercera zona.
Tarde 25 minutos, rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Pero, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
¿Cómo estás? Qué enérgico que estás.
Ni me pregunte por el estado del clima porque hoy no salí.
No, porque...
Me quería hablar del Uruguay natural primero.
Bueno, haga y deshaga a su antojo.
¿Se acuerda que hace una semana le conté que encontraron un carpinchito caminando varias cuadras por Corlero, no?
Cierto.
Fue detenido por efectivo la seccional décima. El carpinchino pone resistencia, fue detenido.
Por suerte, ¿no? Lo redujeron pacíficamente.
Estuvo detenido el carpinchito.
Estuvo privado de su libertad.
Y lo tuvieron en una celda porque no sabían de ponerlo.
Se le dictaminaron medidas privativas de seguridad.
Seguro, pero el carpincho no tenía abogado ni tenía cómo quejarse, entonces ya está. Bueno, un par de semanas, de fines de semanas atrás,
sí.
Dos lobitos de mar salieron a pasear por la calle Las Palmeras, que está cerca del puerto, es una calle paralela,
¿qué
digamos.
¿Qué pasa? Está mal, no tienen derecho a tomar un paseo.
Si ya lo dijo Arana, la Rambla es el paseo más democrático de Uruguay.
Está perfecto, está tan bien que los lobitos fueron acompañados en su regreso al mar por dos inspectores de tránsito.
Está bien.
Perfecto. Lo trataron correctamente.
Y amablemente le dijeron, ahora paseen por el agua.
Sí, ahí está.
Claro.
Lo fueron de alguna manera redirigiendo sin molestarlo, ¿no? Bueno,
por supuesto.
Lo tiene una vuelta por ahí.
Por supuesto.
Bueno,
y ahora, exactamente.
Buscará un jaguar.
¿Pero es un jaguar o no? Porque ya hemos escuchado distintas versiones.
Bueno, mire, en realidad, aparentemente todas las fuentes, yo hablé incluso con una persona que dice que lo vio y que está segura que es un jaguar porque es un felino de gran porte. Cuyo tenía pelaje amarillo con mancha negra, eso no se puede confundir con otra cosa, ¿no?
Ok, sí, sí.
Lo vio a unos 50 metros de distancia, ella iba caminando por una calle.
¡Qué momento, eh!
Y de repente, ahí a media cuadra se le aparece el bicho cruzando la calle.
¡Qué momento!
¡Qué momento! Imagínate, sí, yo no quiero pensar, pobre mujer, no sabía qué hacer.
No.
Bueno, después le tomó unas fotografías a las huellas que dejó,
claro.
Comparándolas con su pie, decir, no tengo elementos para comparar su pie con otro pie, pero
claro.
Las huellas que se ven allí son muy grandes, ¿no?
Muy bien.
En realidad, lo que dijo hoy el responsable del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, Carlos Fontes, que hizo declaraciones al espectador esta mañana, que sin dudas se trata del jaguar de un privado, que lo compró en el mercado ilegal cuando era chico y ahora lo soltó o se le escapó. Porque en realidad...
Pasa eso, sí.
Aparentemente, desde 1901,
sí.
No se ve en este país un jaguar en libertad, ¿no?
Mira.
Alguno en el zoológico habría alguno, pero
sí.
En libertad no, en estado salvaje no se ve. Bueno, de hecho había algunos indicios anteriores porque parece que, bueno, había algunos animales domésticos que habían aparecido, habían encontrado huellas grandes también en una plataforma de hormigón, perdón.
Sí,
una plataforma de hormigón recién hecha. Bueno,
sí.
Vale. Ahora hay un grupo de búsqueda, solo de búsqueda, no de rescate.
Sí.
Que tiene fusibles, rifles que disparan dardos sanitarios.
Claro, seguramente esperando reducirlo, durmiéndolo, anestesiándolo,
bueno,
¿no?
Hay un problemita, ¿no?
¿Qué pasa?
Y bueno, hay un problemita. Yo creo que soplan malos vientos para el felino, le voy a decir la verdad.
Sí.
Porque los dardos tardan más o menos 15 minutos en actuar. Por lo que el animal se puede escapar.
Claro, sí.
O
sí,
peor
sí.
Aún...
Atacar a quienes le han
reaccionar
disparado.
Y atacar, imagínense,
claro.
Qué momento, ¿no?
Otro momento difícil.
Y bueno, yo la verdad le deseo la mejor de las suertes al pobre animalito,
claro.
Pero...
Y por eso usted está encanutado, digamos.
Y está ahí, si está en un lugar...
No, usted está encanutado,
yo sí, yo me quedé
claro.
Encanutado por las
usted
dudas.
Usted hizo lo mejor, dijo, yo de acá no salgo.
Es que ya no sé qué animales me voy a encontrar. Viste, ya te conté de animales raros que encontrás en la carne. Porque acá hay mucha gente que...
¿Hay mucho animal raro en Maldonado?
Hay mucho animal raro. Bueno, yo soy uno. uno de ellos. Pero hay más, hay más.
Bueno, pero usted
más.
Está encerrado, está contenido.
Hay mucho, seguro. Yo me autoencerré, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Cosa que no suelen hacer los animales comunes y corrientes. Claro. Hay otros que, bueno, optan por otros, claro. Otros ámbitos.
Claro, pero bueno, es que allá algunos salen a pasearse, como los lobitos, ¿no?
Claro.
Y después
usted
decía Uruguay natural, porque tanto nos quejamos, ¿viste?
Cierto,
de
sí.
El desastre de naturaleza, de todo el daño que ha hecho. Y si los animales no están invadiendo,
claro,
ahora, y conviven con nosotros tranquilamente, ¿no?
Claro.
Por ahora, el pobre animal, y creo que hay que decirlo, no se ha reportado ningún intento de ataque a algún ser humano.
Bueno,
o sea, que en realidad,
qué suerte,
por ahora no representaría un peligro, pero bueno,
vale.
Hay que ver el tamaño que tiene. Bueno, le voy a dar una palabrita más para las P, ¿se acuerda nuestra famosa trilogía de P?
Sí.
Bueno.
Refresqueme.
Ahora van a ser cuatro. Y era protocolo.
Sí.
Periféricos.
Sí.
Periféricos.
¿Y cuál era el otro?
Por eso le pido que me refresque.
Bueno, había otra que no, había otra que estaba de moda con la peste.
Protocolo. Bueno, no importa. Le voy a agregar el cuarto, porque era tres. Le voy a agregar el cuarto. Prisionización.
Ay, pero eso igual no la tengo yo. ¿Cómo es?
Ah, es complicado. Yo lo busqué, no existe en ningún lado, pero lo usó el fiscal de corte Jorge Díaz.
Ah, ¿cómo es?
Durante una conferencia sobre el nuevo código del proceso penal que se realizó el martes en la Universidad de Montevideo.
Cierto, ¿qué dijo? ¿Cómo es el término?
Dijo que el índice de prisionización en Uruguay
prisionización.
Es de 312 personas cada 100.000 habitantes.
Prisionización, que lo llaman presos.
¿Mm?
Que lo llaman presos.
Sí, sí.
¿Cuál es el índice?
312 cada 100.000 habitantes.
Ajá. ¿Cómo estamos?
Un indicador superior al que hay en Colombia, dijo.
Pa.
En esta sala, agregó, no hay nadie que se le ocurra decir que Colombia tiene los mismos problemas de inseguridad que Uruguay. Colombia tiene 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 6. Ellos bajaron de 40 y pico a 23. Nosotros subimos de 4 a 6. Pero tenemos más presos que ellos,
claro.
Dijo el fiscal de corte, ¿no?
Uh-huh.
Y también alertó que de los cerca de 10.000 presos que hay en Uruguay, el 64% es jurídicamente inocente porque no tiene sentencia. ¿Está?
Claro.
Este dato, que tiene que ver con un debate que hay sobre el papel de la justicia también en su accionar contra la delincuencia, la aplicación de leyes, algo de lo que habló también el fiscal Díaz, lo quiero unir con otras cosas. Ayer, por ejemplo, todos fuimos informados que se realizó un mega operativo en Las Piedras, ¿no?
Sí, sí.
En Canelones, en el barrio de Las Piedras, concretamente. Sí. La policía de Canelones, con el grupo Geo y una avioneta del Ministerio del Interior, realizó un gran operativo. Allanaron 6 viviendas y detuvieron a 3 personas.
Uh-huh.
Incautaron un arma vieja, tablet y varios teléfonos celulares.
Uh-huh.
Ahora, yo me pregunto, ¿ameritaba esto tal operativo?
Vos y yo hemos coincidido muchísimas veces que este tipo de operativos, que son lo que antes se conocía como operativos de saturación, básicamente no funcionan.
Bueno, te voy a dar un elemento más preocupante.
A ver.
Que está esta mañana en el semanario Búsqueda.
Uh-huh.
Dice Búsqueda exactamente. Procurando que haya una percepción compartida de la amenaza, las autoridades del Ministerio del Interior le transmitieron al presidente Tabaré Vázquez y a los titulares de las otras secretarías de Estado que el problema con la seguridad pública es mucho peor o peor de lo que se piensa. El planteo coincidió sin que fuera buscado con la divulgación de una encuesta según la cual la inseguridad continúa siendo la mayor preocupación de los uruguayos, aunque menos que antes. El ministro del Interior en ejercicio, Jorge Vázquez, el director general de Secretaría, Charles Carrera, y el director de la Policía Nacional, Julio Huarteche, participaron de la reunión del Consejo de Ministros del lunes 19, es decir, el lunes pasado, para presentar un informe sobre la situación de la seguridad pública en Uruguay. Estuvieron una hora y cuarto dando su informe allí, Huarteche fue el encargado de hacer la presentación, y el oficial dijo que es importante que en el gobierno haya una percepción compartida de la amenaza, dijeron a Búsqueda fuentes de gobierno. El objetivo de las autoridades del Ministerio del Interior fue explicar que la situación es peor de lo que la gente cree. Bueno, y allí explicaron, dieron alguna data, ¿no? El ministro Bonomi está en misión oficial en Ecuador. Hace algunas semanas, consultado por Búsqueda, había declarado que los criminales están intentando liberar zonas y cometen más robos en los barrios donde viven. La violencia no es casual. Creo que quieren atemorizar, ¿no? Hoy hay un relato en el diario El País acerca de cómo fue asesinado este Barra Brava de Peñarol, que lo mataron el domingo pasado, el fin de semana pasado. Bueno, relato espeluznante realmente, ¿no?
No lo leí, pero supongo
bueno,
lo peor.
Les recomiendo a todos que lo lean. Está en
síntesis, por favor.
¿Perdón?
En síntesis, digo, por favor.
En sino... síntesis, fue a... la familia de él vive en un barrio dominado por otra barra brava, ¿no? Uh-huh. Y fue, parece que habían robado a la familia, fue a hablar, desarmado, a hablar sí. con otro grupo, que sí. se les conoce como los Alcorta, sí. Con otro grupo, para decirle, bueno, que no se pase, muchachos, acá hay códigos, ¿no? Uh-huh. Y los tipos primero lo apuñalaron, él logró zafar de heridas graves, corrió varias cuadras y le pegaron 8 balazos, de los cuales 4 graves en la cabeza, le volaron en la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
O sea, un crimen espeluznante relatado así, pero bueno, sí, sí. con total impunidad. ¿No?
Sí, sí.
Hay un detenido, en realidad, pero uh-huh. en realidad un detenido menor, no fue uno de los participantes en este hecho, ¿no?
O sea, alguien que estuvo allí presente, pero no sé, capaz que estoy induciendo a error de comprensión.
Sí, en realidad, la detenida es una mujer. Ah, encontraron en la casa armas, ¿no? Pero no participó ninguna mujer de este hecho.
Okay.
Bien, los jerarcas del Ministerio del Interior le plantearon al presidente de la República, a su gabinete, que el problema de la seguridad no se soluciona solo con medidas represivas, y por eso reclamaron el compromiso de las otras seguridades de Estado, dijeron los informantes. Si fuera solo un tema policial, sería una papa, dijo uno de los consultados. Creo que en esto tiene razón, ¿no?
Sí.
No exige discusión posible. Pero veamos otro aspecto de esta historia, ¿no? A ver, ¿para qué nos estamos preparando entonces? Porque si el problema de la ciudad es peor de lo que se dice, ¿qué es lo que pasa? Hay un sitio en internet que yo recomiendo leer y visitar, que lo sostiene, lo armó, lo diseñó el periodista Gabriel Porfirio, que se llama Uruguay Militaria. Y allí hay mucha información y debate sobre sí. temas militares y temas de la policía. Dice allí que la Guardia Nacional Republicana está integrada por la Guardia de Coraceros, la Guardia Metropolitana, ex Guardia de Granaderos, el Cuerpo Motociclista Puma, los grupos especiales de operaciones GEO, departamentales, constituidos en Unidad Nacional de Operaciones Especiales, conocida como la UNOE, y una unidad especializada canina, totalizando algo más de 1.600 efectivos, sin contar los perros, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Ahora debíamos sumar la posibilidad de que integren este cuerpo a la policía caminera, que hay un debate, porque efectivamente la policía caminera se opone a que esto ocurra.
Uh-huh.
La Guardia Nacional Republicana nació en el presupuesto del quinquenio 2011-2015, es decir, durante el gobierno de José Mujica, de la unión de las dos fuerzas de choque existentes hasta entonces en Montevideo, la Guardia de Granaderos, posteriormente denominada Metropolitana, por Infantería, y la Guardia de Coraceros, que era la Caballería, junto con los grupos especiales, es decir, los GEO, Grupo Especial de Operaciones, de las distintas jefaturas del país. En el caso de las primeras instituciones, estas tienen muchas décadas de creación, Granaderos del año 24 y Coraceros de 1895, y pasaron por diversas etapas durante su vida, incluyendo una muy activa participación durante el periodo de combate a la sedición primero, de represión de manifestaciones en la época previa al golpe de Estado y durante la época de la dictadura militar. Desde sus inicios, ambas fuerzas fueron creadas con una estructura militar tanto a nivel operativo como jerárquico, pero operando bajo mando policial, concentrado en la Jefatura de Policía de Montevideo y dedicado fundamentalmente al mantenimiento del orden público, disolución de manifestaciones ilegales y la recuperación de edificios en caso de ocupación también ilegal, ¿no? Pues bien, veamos con qué armamento cuentan para este tipo de tareas. Voy a dar una lista con detalles que realmente... Después de conocer el informe del Ministerio del Interior en el gabinete, conocer el armamento que tiene, uno se pregunta, ¿qué estamos esperando, no? ¿Cuál es la amenaza? Mire, la Guardia Nacional cuenta con fusiles de asalto AK-103 con lanzagranadas GP-30. El AK-103 es un fusil de asalto basado en el conocido AK-47 ruso,
sí, claro.
que además usa el mismo calibre, es decir, 7.62x39.
Además tira tipo como manguerazo, eso te tira...
Bueno, es un arma de disparo muy efectivo, dice que tiene dos formas de hacerlo, semiautomático y automático, ¿no?
Claro. Y tirar ráfaga, ¿no? Con eso.
Claro, en ráfaga, exactamente.
Es tremendo.
Con su cargador lleno, sí. pesa muy poco, apenas 3,5 kilos, lo que le hace un fusil muy liviano. Tiene una mira graduable a 1,000 metros, atendeme, ¿no?
¿Entramos en guerra?
Y además tiene una amplia gama de accesorios, como por ejemplo, lanzagranadas y también silenciadores. Después tienen subametralladoras Jazz Bison, la PP-19/01, es un desarrollo reciente de la fábrica de armas Ishvet Mecánica rusa, con acción de retroceso simple, aunque utiliza compartimientos de caja, es decir, cargadores más convencionales, y dispara munición 9x19 más poderosa que ahora es estándar en Rusia. A mediados del año 2007, esta arma estaba en producción limitada en esa fábrica, pero ya está en uso por parte de algunos equipos especializados del tipo SWAT de la policía rusa y otros organismos que promueven la aplicación de la ley, aunque ya sabemos cómo es allá la historia, ¿no?
Sí.
Pues bien. Después cuentan con AK-9, un proyecto de fusil de asalto ruso totalmente automático, calibrado para el cartucho subsónico 939, uno de los últimos modelos de la serie de fusiles Kalashnikov, se basa en los de la serie 100, fusiles de asalto. Las autoridades rusas querían que la fábrica Izhmash diseñara un fusil con características del Kalashnikov, pero adecuado para ser utilizado en operaciones especiales. El director de la fábrica, Vladimir Grodetsky, declaró que el fusil era para las fuerzas especiales de operaciones antiterroristas. Alexei Dragunov, uno de los diseñadores de la AK-9, dijo que dispara casi sin hacer ruido y puede atravesar un chaleco antibalas.
Increíble.
Luego cuentan con el subfusil HIK-MP5, es un subfusil con tantas versiones que lo hace ideal para unidades militares, fuerzas de seguridad de élite de ambas o uso privado. Esta arma ganó relevancia pública en 1980 durante la exitosa operación de rescate de rehenes de la embajada iraní en Londres, al ser utilizada por el grupo de élite llamado SAS, un grupo británico, y también formó parte del emblema de la organización terrorista alemana Baader-Meinhof, o la fracción del Ejército Rojo, ¿no?
Uh-huh.
También la usaron ellos. Después tiene, ahora estoy hablando de las armas que tiene la Guardia Nacional, ¿no? Fusiles para francotiradores. El fusil Dragunov, fusil de francotirador semiautomático calibre 7.62, diseñado en la Unión Soviética, fue el primer fusil semiautomático en el mundo diseñado específicamente para ser usado en tiro militar de precisión. Después cuentan con el PSG-1, fusil de francotirador semiautomático fabricado en Alemania. Se basa en un antiguo fusil de asalto estándar, el HK-3. Este fusil nuevo consta de una estructura principal de un único cañón de ánima rayada, usa cargadores extraíbles con capacidad de 5 a 20 cartuchos, 7.62x51, cartucho tipo de la OTAN, posee gatillo y culata ajustables, y también lleva un trípode para apoyar el arma. Su peso es de 8 kilos 100 gramos, sin contar el peso de la mira y el del cargador. Pero fíjese usted qué detalle. También acá en Uruguay se está fabricando un fusil de francotirador antimaterial.
¿Acá en Uruguay?
En Uruguay.
Ajá.
Se trata del Peregrino FS-50, de gran calibre, catalogado como fusil de francotirador antimaterial, arma diseñada y fabricada en Uruguay. Fue diseñado por el ingeniero Aldo Ipuche con el apoyo de la División de Materiales y Armamento de la Armada Nacional. Este rifle ya está en uso por las Fuerzas Especiales del Uruguay. Y según el fabricante, este fusil tiene mucha precisión de francotirador partiendo de una munición calibre .50, que es como una ametralladora, ¿no? Es un calibre altísimo.
Altísimo, es un buraco.
Bueno, después tenemos rifle de francotirador Imbel, nombre derivado del armero brasileño coronel Atos Gabriel Lacerda, de Carvalho, fusil de precisión desarrollado a partir de componentes básicos de los fusiles Mauser alemanes, también calibre 7.62x51 milímetros. También tenemos el Bushmaster M4, una versión carabina del fusil de asalto M16, que utiliza munición 5.56x45, con cargador de 30 cartuchos, es maniobrable en combate a corta distancia, al ser más compacto y ágil debido a su tamaño. En comparación, el cañón es más corto y la culata es telescópica, ¿no?
¿Pero qué estamos? Vamos a entrar en Siria.
Espero que tenga más datos, se va a llevar más sorpresas. Curiosamente, según muchas fuentes, la Guardia Nacional no cuenta con polígono de tiro propio, a pesar de este armamento, ¿no? Esto se ha denunciado en los últimos días, donde, bueno, se denunció al director de este cuerpo por practicar tiro en cualquier lugar, ¿no?
Y si no tienen polígono, claro, porque todas estas armas hay que probarlo, ¿dónde las
prueban? Sí, se lo denunció por practicar tiro y además llevar a su hijo adolescente a hacerlo,
sí,
pero
sí.
Bueno, eso no ha sido desmentido por el ministro del Interior.
Uh-huh.
Bueno, la Guardia Nacional también tiene dos camiones hidrantes, Uro, pero su uso ha sido prohibido por el mando político por considerarse increíblemente que no respetan los derechos humanos de los manifestantes. Algo similar sucede con el uso de escopetas calibre 12 con munición de goma y control de masas. Están prohibidas luego de que varios efectivos fueron procesados por usarlas en disolución de protestas violentas. A ellos hay que sumarle los vehículos blindados rusos. Tenemos tres, ¿no? Pero viene más. El sitio infodefensa.com informa que sabe que se van a comprar en forma directa un vehículo ruso, modelo, ah, es larguísimo esto, BPK 3924, Medvedev. Sí, pero fíjense la capacidad de este vehículo. Es un vehículo resistente a minas, protegido contra emboscadas, 4x4, totalmente protegido contra agentes químicos, nucleares o bacteriológicos, capaz de resistir impactos de munición de hasta 7.62 milímetros, resistir el impacto de una mina bajo su carrocería de hasta 6 kilos, y comparte muchos de sus componentes con vehículos comerciales, como por ejemplo la transmisión y motor del camión Ural 4320, que ahora es ampliamente usado por el ejército uruguayo, ¿no?
Sí, sí.
Estos tres vehículos se unirán a los tres Gastigr, que ya están prestando servicios en esta guardia, lo hemos visto reiteradamente en diversos operativos, ¿no?
Bueno, me parece todo un disparate, Carlos.
Espera un poquito, que están las dos avionetas, que ya presentaron.
Ya me alcanza.
Más los tres helicópteros que pronto van a entrar en servicio, uno de ellos con tecnología infrarroja, ¿no? Claro. Uno tiene, después de esto, si queda claro, no compramos un fusil de cada uno. No. Tenemos armamento para 1.600 efectivos, quiero decir, ¿no? Es una inversión realmente importante,
y
¿no?
Un armamento fuerte, ¿no?
Claro, uno tiende, creo que todos nos estaremos preguntando esto, ¿no?
¿Para qué los vas a usar? ¿Para qué necesitas todo esto?
Claro, ¿cuál es el enemigo? Uh-huh. ¿Son solo los narcos o se especula con posibles ataques terroristas, por ejemplo? ¿Por qué dicen que la situación de seguridad es peor de lo que se piensa? ¿De qué estamos hablando? Este es un tema que tenemos derecho a preguntarnos. Porque en realidad, este armamento, esta disposición, esta estructura, este entrenamiento, no se está usando para el combate al delito común.
Claro.
Sí, sí. Es decir, no se está usando para detener al que se lleva la garrafa o los championes. Uh-huh. Eso lo dejan en manos de la policía, que ya ha sido señalado por dirigentes del sindicato policial acerca de la ineficacia que tiene la policía en el combate al delito, lo han dicho ellos mismos, ¿no?
Claro, acá la pregunta entonces es ¿para qué todo este arsenal? ¿No?
¿Para qué todo esto?
Todo
la
este
siguiente
armamento.
Pregunta, que uno tiene derecho a hacerse porque además está en debate a partir del debate que ha ocurrido con el presupuesto quinquenal es ¿cuál será el futuro que se le asignará al ejército?
Sí.
Porque de verdad, todo esto... Hay otras fuentes, mira. Hay otras fuentes que indican que en planes de la Guardia Nacional también está no solamente este contralor aéreo que ahora tiene en material, sino contralor marítimo. ¿Mm? A través de algún equipamiento con lanchas rápidas o alguna otra historia. Entonces, se pone complejo esto, ¿no?
La verdad que sí.
Es decir, se pone complejo porque no los ciudadanos, seguramente hay gente que lo sabe con precisión y que tiene claramente establecida estrategia para el uso de todo este material. El ciudadano común no lo sabe. Como vivimos en una sociedad democrática, lo que tenemos derecho todos a saber qué es lo que está ocurriendo, que se informe a los ciudadanos por qué la situación es peor de lo que se cree.
Claro.
¿Y cuál es el destino que se tiene para esta Guardia Nacional a partir de este equipamiento?
Clarísimo, son dos grandes interrogantes que preocupan y mucho, Carlos. Así que lo quedamos pensando y la verdad que todavía sigo pasando lista de toda la cantidad de armamento que
le voy a pasar a la chinita después. Dale. Para que sea incluido en el link las fotos de alguna de las armas para que los oyentes puedan apreciar
para que se asusten. Para que se asusten. Muy bien.
Bueno, para que las conozcan por lo menos.
Dale, te mando un abrazo.
Un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, chao.